COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Decenas de barcos de la flota de bajura de Cambados y Ogrove pararon sus motores este lunes para protestar contra una normativa europea que acaba de entrar en vigor y que hace un poco más difícil su trabajo. Y es que desde el pasado 10 de enero los barcos de pesca de más de 12 metros de longitud tienen que registrar electrónicamente todas sus capturas. Los barcos estarán obligados a instalar equipos informáticos a bordo que sirvan para monitorizar su actividad y tendrán que declarar hasta el último gramo de pescado que pesquen, algo que puede entorpecer y mucho su trabajo diario en el mar. Nos lo contaba Alejandro Pérez, que es el patrón mayor de Cambados.
Entonces, ahora lo que obligan es que cualquier tipo de captura, sea medio kilo, o teñas que anotar. Coa problemática de que solo che dan un 20% de error. Entonces, bueno, pues cualquier persona que anduvo mar, ou cualquier persona que teña un tipo de producto, imagínate que ves con 2 kilos de fanecas, como te pases 200 gramos, un 20%, que sabemos que son uns cuantos gramos, pues é motivo de sanción.
Esta normativa viene de Europa y añade más burocracia a un sector que afronta importantes problemas económicos y de relevo generacional. El patrón mayor de Cambados también nos deja claro el cabreo de las cofradías con la ponente de este reglamento de control de la pesca, con la socialista Clara Aguilera, que dijo lo siguiente durante una reunión con representantes del sector.
O pitorreo de decir, como dijo Alina na sede, expresado por el presidente de la Federación Galega, de que cuatro gallequiños bien y íbamos a hacer cambiar de opinión, ¿entendés? Entonces, bueno, pues con cosas como estas, desde luego, en Madrid van a tener que empezar un poquillo a tomarse la cosa en serio, porque, bueno, pues el malestar en la flota es muy grande, porque esto es una imposición.
Por lo tanto, Alejandro Pérez nos deja claro que el sector no está en contra de la supervisión y el control de lo que se pesca, simplemente demandan que las autoridades europeas tengan en cuenta las características del sector y las particularidades de nuestra flota de bajura, que muchas veces trabaja a muy poca distancia del puerto.
O vemos punto por punto, porque si empezas a ver o empezas a desarrollar, los problemas son enormes. Entonces, o que pedimos es que se simplifique esta normativa, que se simplifique, que se adecue ás características da flota.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para estas próximas horas. Te cuento antes que la Xunta mantiene activa para este lunes la alerta naranja por temporal costero en la provincia de Pontevedra, donde se esperan vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Vamos a conocer con un poquito más de detalle esa información del tiempo, en este caso con Joel Cid de Meteo Galicia. Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, en las próximas horas seguiremos en la provincia de Pontevedra, en una jornada de temporal, tenemos los cielos grises, precipitaciones febles que se irán intensificando, ¿no? Cuando tarde, en las últimas horas del día serán momentos localmente fuertes. Tenemos prácticamente toda la provincia por acumulaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. O vento también se otorgará con refachos muy fuertes durante la tarde. También tenemos un aviso amarillo por refachos que pueden superar los 70 y 80 kilómetros por hora durante toda la jornada. Temperaturas en general muy suaves, tanto en Acebio como en el centro de valores que pueden llegarse a los 15 de Acebio.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Algunas decisiones se toman una vez en la vida, como elegir la cocina perfecta. En Kuchen House Vigo creamos cocinas únicas, hechas solo para ti, con calidad alemana. Estamos en Rua Pizarro 29. Llama al teléfono 986-05-3740 y haz que tu hogar sea irrepetible.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Poco a poco, paso a paso, los operarios de la empresa Ximénez desmontarán en los próximos días los 15 millones de luces LED de la Navidad de Vigo que ayer tuvo su acto final de apagado. Ahora es momento de hacer balance de un fenómeno turístico que desde el concello creen que es el más importante, no solo a nivel, bueno, es uno de los más importantes a nivel español y desde luego es el más importante a nivel gallego e incluso lo compara el alcalde Abel Caballero con el Camino de Santiago.
Es el evento turístico más importante de la historia de Galicia, a siglos luz del Camino de Santiago, a siglos luz del Xacobeo. Y lo paga todo Vigo. El tirón se produce en Vigo y es Vigo. No paga nada la Diputación, no paga nada la Xunta de Galicia, que al final se benefician de los impuestos de la gente que viene a la Navidad.
Y también en Vigo, el PP considera incomprensible que la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones en la ciudad no suponga un refuerzo del transporte urbano. Su portavoz municipal, Miguel Martín, señala que la futura concesión del transporte urbano de Vigo no recoge un incremento de las líneas y las frecuencias en las cuatro zonas afectadas por esas limitaciones a los vehículos más contaminantes. Martín añade que a día de hoy tampoco sabemos la fecha concreta de entrada en vigor de esas zonas de bajas emisiones.
Y como queda reflejado en el nuevo contrato para los próximos 9 años, en los que no se prevé incremento de flota. Y eso a pesar de unas zonas de bajas emisiones que, una vez estén implantadas, supondrán una limitación evidente que no encuentran compensación alguna para minimizar su impacto.
Y mañana martes empieza en el Hotel Coia de Vigo la negociación del nuevo convenio del metal en la provincia, un sector del que dependen más de 30.000 trabajadores. El responsable de industria en Vigo de Comisiones Obreras, Celso Carnero, se marca varios objetivos en la negociación que mantendrán los sindicatos con la patronal, entre ellos una reducción de jornada, una subida salarial, la jornada de trabajo intensiva en los meses de verano o la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación, como sí existen en el sector minero o en el sector de la pesca.
Para garantizar que a xente quere fidelizarse nas súas empresas. A vez que tamén temos que darlle saída coa xubilación por relevo, a xornada intensiva en verán, e sobre todo tamén temos que ver como entre patronal e sindicato somos capaces de impulsar os coeficientes reductores para o sector de metal, dado que as tarefas que se fan son duras e pasan factura na saúde.
Y mejora poco a poco la presión asistencial en los hospitales de la provincia, motivada esa presión en gran parte por los casos de gripe y otros virus respiratorios que están circulando con fuerza en este invierno. Por ejemplo, en Pontevedra, el gerente del área sanitaria de Pontevedra, Salnés, José Flores, confirmó que este lunes la situación es un poco mejor, aunque pide cautela porque las urgencias siguen con bastantes pacientes pendientes de ingreso, aunque la presión asistencial, repetimos, es menor que en días anteriores.
Pero ainda así digo cautela, mantémonos alerta, mantemos toda a expectativa de que esto vaya mellor, pero insisto, de forma cautelar. É verdade que se traballou moito arreo por parte dos profesionais, tanto que nas urxencias como na atención primaria como nas áreas de hospitalización. Durante toda a fin de semana, incluso, pois deronse altas de camas hospitalarias tanto sábado como domingo, e todo eso, bueno, ese traballo conxunto de todos os profesionais que forman parte desta área sanitaria fixo que, bueno, hoxe estemos un pouco mellor.
Y el Concello de Marín atribuye a un error tipográfico las más de 1.400 horas extra que habría trabajado un funcionario municipal, según denunció recientemente el Partido Socialista. Para el gobierno local de María Ramallo, del PP, realmente no son 1.400, sino solamente 140 las horas extraordinarias realizadas por este trabajador municipal. Aún así, el Partido Socialista habla de descontrol y habla de un aumento muy importante del gasto municipal para pagar esas horas extraordinarias. Y la subdelegación del gobierno muestra su preocupación por el aumento de las ciberestafas que desplazan poco a poco a la delincuencia tradicional. Uno de los últimos casos lo encontramos en Sanxenxo. Allí unos ciberdelincuentes robaron 20.000 euros a un hombre mayor mediante la técnica conocida como smishing. En ella los cibercriminales se hacen con las claves de la víctima mediante un SMS que suplanta la identidad de la entidad bancaria de confianza de la víctima. Ya para concluir vamos con Álvaro Lorenzo y con toda la información del deporte. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Jardón? Muy buenas. Pues información deportiva centrada en el partido de hoy del Celta, que cierra la jornada en la primera división desde las 9 de la noche visitando al Sevilla. Un Celta que suma 10 puntos de los últimos 12, 5 partidos sin caer a domicilio. Puede alcanzar al Betis en el sexto lugar al final de la primera vuelta si gana su partido. Ristich y Domínguez se quedan fuera de la lista pese a tener alta médica, y Jutglia no viaja por motivos personales. En la primera federación destacamos la derrota del Celta Fortuna y la victoria del Pontevedra. Acaba en la primera vuelta segundos los vigueses, terceros los granates.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.